a conversar sobre la realidad política en la que está emergiendo o entrando ya nuestro cantón Cayambe y toda la provincia y el país mismo con las elecciones que se aproximan para febrero del 2014. Así que le damos la cordial bienvenida al doctor Nelson Quinche. Buenos días, doctor, bienvenido.
Sí, buenos días. Expresar un agradecimiento a este importante medio que nos da la oportunidad de poder ponernos en contacto con el noble pueblo cayambeño. Exactamente como usted dice, a 6 meses de las elecciones seccionales, en donde nosotros tendremos la oportunidad de elegir a nuestros dignatarios en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados.
En los diferentes niveles de gobierno, como son parroquiales, municipales y provinciales. Cuéntenos, doctor, ¿cómo se mira el panorama al entrarnos un poco más en Cayambe?
A ver, el panorama político en Cayambe presenta diferentes aspectos, diferentes actores políticos que han venido haciendo, que han venido practicando política dentro de nuestro cantón. Pero no nos olvidemos de que nosotros estamos bajo una dependencia de un gobierno central, en donde se están acaparando absolutamente todos los espacios de poder de las funciones del Estado. Así no, hasta antes de la Constitución del 2008, nosotros teníamos 3 funciones, hoy tenemos 5 funciones del Estado.
¿Qué decir, al decir de sus palabras, no son estas funciones independientes del Ejecutivo?
A ver, deberían guardar independencia, deberían guardar autonomía, pero sin embargo de eso, si nosotros vamos haciendo un análisis, podemos encontrar que, por ejemplo, por ejemplo, por decirle, la asamblea se encuentra representada por más del 80% en ejercicio por militantes de Alianza País. Si vamos nosotros a la función del control y participación ciudadana, 4 de sus miembros son de Alianza País. Es decir, en sus diferentes instancias, representaciones, prácticamente estableciendo una comparación. Las comparaciones son malas, pero casi se parece al gobierno que ejecutó Rodrigo Borja Ceballos. No se olvide que él tenía prácticamente las 3 funciones del Estado.
Pero esto podría ser una fortaleza para hacer la gestión como se requiere de parte de toda la ciudadanía, doctor.
Por supuesto que es una fortaleza para el gobernante, por supuesto, no lo vamos a negar, pero sin embargo de eso hay que hacer un análisis de que en los países democráticos, en los países republicanos, digamos, la oposición es perfectamente válida, siempre y cuando se la realice con la debida altura, sin ofender a las personas. Yo siempre he dicho, nosotros debemos criticar las ideas, mas no a las personas. En todo caso, haciendo referencia a lo que usted me consulta, en nuestro cantón yo le veo el panorama político un poco más bien definido, tomando en cuenta que nosotros estamos viviendo este escenario político y vemos nosotros cómo están ya de precandidatos algunos actores políticos que han venido
Usted
haciendo
nos
política
dice
en
ya
esto.
está mal, ya está definido, dice, pero todavía no se sabe a ciencia cierta porque se escuchan nombres que pululan por el aire. Que van a representar a un movimiento, a un partido, y que se puede saber que ya están definidos.
A ver, nosotros sabemos que este es un secreto a voz
Populi.
populi, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros que, por ejemplo, ya existen precandidatos y con propiedad y sin el afán de ofender a nadie, me atrevo a decir. Por ejemplo, de parte de Alianza País, tenemos al mismo alcalde en funciones, tenemos al compañero Fidel Acero, al compañero mismo Ricardo Ulcuango, a Fausto Garrín, como precandidatos de Alianza País.
También
Y
por ahí
aquí
suena la ingeniera Yesenia Pozzo.
es lo que se escucha, y le digo, son secretos a voz populi. Igualmente nosotros tenemos de Cayambe Vive, el ingeniero Diego Bonifaz es alcalde, tenemos de que ya hay una autoproclamación de 2 candidatos de Pachacuti, como son Guillermo Churuchumbi y Santiago Morales. Entonces, mire, este proceso nos permite ir vislumbrando. Y más bien, claro, obviamente, de que antes de que se abra la campaña electoral es prohibido realizar cualquier tipo de propaganda electoral, ¿no es
Pero
cierto?
algunos están apareciendo de la nada por ahí, doctor.
Por supuesto, lo que pasa es que no hay una cultura, no hay una educación política en nuestro cantón en donde se cree que con reunir a 4 o 5 barrios, 4 o 5 personas, entre gallos y medias noches, deciden candidatizarse y ya son candidatos. O sea, no se cumple un proceso mínimo, por lo menos.
Sin tener representatividad.
Por supuesto. Piensan de que a veces porque me saluda dos, tres personas, pues yo ya soy el candidato. No es así. Las propuestas del trabajo lo va demostrando. Es decir, hay que seguir un proceso largo, ¿no es cierto? En donde se vaya cumpliendo. Y la política en nuestro cantón mejorará cuando trabajemos con ciudadanos. No se olvide usted de que hoy la práctica política de nuestro cantón nos demuestra de que no son ciudadanos políticos, ¿no? Sino yo trabajo con tal de que me dé un puesto. No se olvida que la causal de destitución del exalcalde Diego Bonifaz fue por haber dado nombramiento a algunos funcionarios del municipio. Ahora, ¿qué se hizo? Inteligentemente se trabajó. Hoy usted va al municipio y encuentra asesores de los asesores, auxiliares de las secretarias, pero ¿bajo qué figura? Bajo la figura de contrato. Entonces, ¿qué puede hacer Contraloría? Absolutamente nada. Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre gasto de inversión y gasto corriente, vemos de que prácticamente el 23 de julio usted vio y algunas personas, algunos conciudadanos se acercaron hasta mí y justamente me manifestaron, ¿de dónde tenemos para pagar a tanto trabajador municipal? Le decía de que eso se justifica a través de los contratos. Estos entrarían en gastos, eso es gasto corriente. Gasto de inversión es gasto de obra. Gasto corriente es el gasto que nosotros hacemos. ¿Cómo crecimos nosotros del pago a los funcionarios públicos?
Que repercute
otra,
en qué,
otra cuestión que repercute en la obra que debe ser beneficiado para el cantón. No es nada agradable realizar esta comparación, sabiendo las competencias que tiene el gobierno de la provincia, sabiendo las competencias que tiene las alcaldías, pero si usted sale de nuestro cantón, tenemos las vías en pésimo estado. En pésimo estado, y no nos vayamos afuera del cantón, sino subamos por la Rocafuerte, bajemos por las Castries. No se olvide que las macro obras que se están realizando y de la cual yo fui partícipe, por ejemplo, el mercado diario, la regeneración urbana, constaba ya dentro del presupuesto de la anterior alcaldía. Es decir, se están ejecutando
las obras retrasadas.
Prácticamente se quedó planificado, elaborado. ¿Qué podemos decir de una obra de aquí representativa? Por supuesto, han hecho obras, digamos, de que representan un poco de dignidad. No como que nos dan una obra, porque eso es un derecho para los ciudadanos. Eso es un derecho para todas las personas que habitamos en nuestra circunscripción territorial.
¿No será justificable, doctor Quinche, al decir de las palabras del coronel Mario Lascano, que el presupuesto que se les da a los cantones es muy pite, muy poco?
A ver, nosotros sabemos de que el presupuesto que recibe un cantón, el presupuesto que recibe una parroquia, depende específicamente al número de ciudadanos votantes, no de habitantes, de ciudadanos habilitados en el escrutinio electoral. Entonces, el presupuesto que Cayambe recibe es justamente el que tenemos nosotros de acuerdo a la población de nuestro cantón. Entonces, ese presupuesto debe ser distribuido equitativamente para todos los espacios y ambientes que nosotros tenemos en nuestro cantón, pero sin embargo le digo y recalco y repunto nuevamente de que nosotros vemos de que el gasto corriente pues está excediendo mucho, 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 y nosotros nos quedamos un poco impávidos al ver cómo la ciudadanía, como los que se autoproclamaron salvadores del pueblo, los que se autoproclamaron que defendieron al pueblo, no dicen absolutamente nada.
¿Qué es quedarse impávido, doctor?
Es decir, quedarse callados, convertirse en cómplices y encubridores. Mudos. No utilicemos tampoco ese término, pero es convertirse en cómplices y encubridores. Más bien una invitación a los críticos, a los que dijeron que defendieron al cantón, mira, ahí está el cantón, prácticamente paralizado, yo sí diría paralizado, con un aparato burocrático excesivo, con utilización de recursos en chompas, en calentadores, es decir, una campaña absolutamente prohibida por la Contraloría General del Estado, y ninguno de los compañeros concejales hace o dice absolutamente nada, o al menos yo en los medios de comunicación no he escuchado.
¿No será que los que se creían ser salvadores del cantón y provocaron la destitución del anterior alcalde solamente perseguían tener un cargo público, un cargo en la municipalidad. Algunos ya lo tienen, se quedaron callados, y los que no tienen todavía siguen vociferando, doctor.
Por supuesto, eso es lo que le digo, que yo en política en nuestro cantón no se la hace con ciudadanos, se la hace con compromiso. Yo te ayudo, pero me das mi puestito.
¿Qué es hacer con ciudadanos, trabajar con ciudadanos?
A ver, el ciudadano político, el ciudadano que ejerce la cátedra de política, sabe que la política, el fin último de la política es hacer el bien público,
el servicio,
¿no es cierto? Pero sin embargo, acá nos llega nuestro turno, tenemos nuestros puestitos, estamos bien, estamos callados,
me sirvo del banquete.
Ahora, con respecto a la destitución del alcalde, del exalcalde, habría que ver, pues, no, las causales, porque fue, ojo que él nunca fue destituido.
No fue destituido,
él renunció. Es decir, no dio la oportunidad a que le digan que fue destituido y no pueda participar nunca más. Él fue, con su renuncia, como decimos nosotros en el argot popular, se adelantó a la jugada. Entonces, esos aspectos nos permiten vislumbrar un panorama político, yo diría, hasta cierto punto definido, entre esa candidatura y la candidatura de Alianza País.
Quiere decir que tranquilamente el exalcalde podría participar o puede participar en las contiendas del 2014.
Por supuesto que puede participar, y de hecho yo pienso de que lo va a hacer. Lo va a hacer, y la aceptación popular, mira, si uno se anda en el mercado, se anda con los señores Lustrabotas, se anda en cualquier lugar, y se hace encuestas, ¿no? En carne y hueso, y se pregunta, y dicen prácticamente parece que va a ganar, y la voz del pueblo, alguien lo dijo, es la voz de Dios. Entonces, yo pienso de que en Cayambe, más bien haciendo un análisis un poco objetivo, hay que tener un poco de mesura, hay que tener un poco de, que digamos, de conciencia política, en donde se puedan unir, sumar fuerzas políticas para buscar el bienestar de nuestro cantón. Vivimos tan cerca de Otavalo, tan cerca de Cotacachi, y usted pasa por la... va por la Rocafuerte, la nueva regeneración. Si usted va con un auto pequeño, prácticamente se roza. Es decir, unos desniveles y a cada cuadra. Entonces, yo digo un poco de falta de sentido común, ¿no? Un poco de falta de visión de poder realizar eso.
Pero ese trabajo ya estaba ya hecho, el contrato hace mucho tiempo atrás.
Por supuesto.
No hay que culpar a la...
Por supuesto, pero usted como un ingeniero contratista, usted como un ingeniero, digamos, como un trabajador, va a mirar todas esas características y va a observar, decir, a ver, vamos, esto se necesita así, ¿no? Yo repito, parece un poco de falta de sentido común. Y estando en el ejercicio, pues, visitar algunas ciudades que son modelo de desarrollo cantonal. Yo pienso que Cayambe merece ya otra suerte.
Doctor, tengo entendido que usted aún sigue siendo militante del movimiento Pachacuti.
Todavía no nos han destituido. Seguimos en esta lucha.
¿No será que ya se está buscando acercamientos al movimiento Vive de parte de Pachacuti?
A ver, yo,
estrategia?
A ver, yo no voy a ser candidato, eso le aseguro.
En ninguna de las...
Al respecto solo pueden decir las bases. Sí, yo pertenezco al Cantón Cayambe, voto en el Cantón Cayambe, soy de una comunidad indígena, pero por pertenecer tan cerca yo pertenezco a la parte urbana. No he tenido acercamientos absolutamente con nadie. Yo lo que tengo es mi militancia en Pachacuti, estoy observando, estoy alarmado, le decía, por las cuestiones que están dando, ¿no? Que
a nivel país,
que de pronto, no, a nivel de cantón, que de pronto nosotros tenemos una reunión, teníamos, yo asistía a las reuniones, y sin embargo de eso, pues, aparecen ya autocandidatos proclamados como salvadores de la patria o salvadores de nuestro cantón.
Que no lo son,
eso no lo vamos a permitir, por supuesto, mientras estemos. Pero repito, dado las circunstancias a nivel cantonal, provincial y nacional, pues habría que ver qué instancias, qué resoluciones toman los grandes, las masas, ¿no?
¿Cuáles son los que están apareciendo entre reuniones de...?
Bueno, mire, yo en esta misma radio escuché yo en una entrevista que usted la realizaba, de que el señor Santiago Morales es ya candidato oficial de Pachacuti.
Oficial no todavía, ¿no?
O precandidato, algo de eso escuchaba, lo que llama la atención, ¿no? Llama la atención cuando nosotros hemos vivido un proceso de desquebrajamiento de parte de nuestros líderes. ¿no es cierto? Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Ricardo Ulcuango, ¿no es cierto? Él está de embajador en Bolivia cuando fue un militante de Pachacuti, cuando fue vicepresidente de la CONAI.
Y militantes fuertes del movimiento.
Y militantes fuertes, pero por supuesto, lo que nos ha hecho Miguel Yuco, lo que nos ha hecho Luis Macas, lo que nos ha hecho... Bueno, una serie de dirigentes, digamos, máximos dentro del movimiento Pachacuti.
¿Será que por eso ha perdido fuerza el movimiento indígena y está buscando apegarse o conversar o dialogar con el gobierno? Al sentirse ya
fuerte. Yo saludo esta actitud que ha tenido Humberto Cholango. Y yo pienso que son otros espacios de diálogo en el sector indígena, en el sector campesino. Existimos ya gente preparada. Y no vamos a mantenernos aislados con una posición, si se quiere, radical. Cuando se puede sumar, cuando se puede dialogar y se puede aportar. Yo saludo, repito, tuve la oportunidad de conversar con Humberto Cholango a través del teléfono y le dije de que me parecía la actitud más acertada dentro de nuestro movimiento. Obviamente que vamos a tener los detractores. Y obviamente que Humberto Cholango al otro día en una reacción mediática le estaba un poco menos que ya linchando. Entonces, pero esos espacios nos permiten realizar conversaciones, dialogar con el gobierno, pero dentro del respeto de los principios que nosotros tenemos.
Lourdes Iván casi me lo mata a Humberto Cholango.
Es lo que le estoy diciendo. Pero ahí nosotros vemos de que qué se ve, los intereses individuales, no colectivos. O sea, con tal que yo sería asambleísta y defiendo yo, me parece mal que converse. Al contrario, tienen que ver lo que pensamos las bases. A mí sí me parece una actitud muy aceptada de ya sentarnos a dialogar. ¿Cómo vamos a mantenernos aislados? Es como en el hogar, ¿no? Si un hijo está rebelde y no quiere aislarse, no, por supuesto, tenemos que buscar el diálogo, insertarle y continuar trabajando.
No hacer oposición por oposición.
Por supuesto, yo siempre he dicho de que la oposición política en nuestro cantón tiene que ser ya muy madura, con altura y con propuestas de trabajo.
¿Será beneficioso, será una oportunidad a que hayan algunos nombres de candidatos que pululen o suenen por ahí para la alcaldía de Cayambe y para las concejalías, doctor?
Yo sí considero que sí. Eso nos permite a los ciudadanos ir ya más o menos definiéndonos. Porque ¿qué pasa de que aparece un candidato de la noche a la mañana? Entonces no tenemos nosotros un criterio, digamos, objetivo de ver las cosas, ¿no es cierto? Entonces, mientras más se conozca, en política yo me acuerdo que asistí a un seminario con Vivanco, ¿no? En ese tiempo Gama Visión, en donde nos decía en política, quien gana es el más conocido. A veces ni el mismo candidato sabe el plan de gobierno. ¿Por qué? Porque el plan de gobierno lo dan haciendo los asesores. O en sus asesores es muy fácil de entrar a internet y copiar un plan de gobierno, pero si alguien le pregunta, al pueblo no le interesa el plan de gobierno. Al pueblo le interesa cómo está la leche, cómo está el pan, cómo está el arroz. Entonces, el señor Vivanco nos decía, miren, en política quien gana es el más conocido. Es el más conocido por los aspectos positivos o por los aspectos negativos. Es que vivimos en un país tan sui generis que fácilmente nos olvidamos. No se olvide los esfuerzos que hizo Rafael Correa para que no regrese Abdalá Bucaram. No se olvide, Abdalá Bucaram es uno de los populistas con una facilidad de palabra que perfectamente el pueblo se olvidaría de todo lo que hizo. Hasta de lo que se llevó la plata y tranquilamente le haría, como decimos nosotros, le haría calor a Rafael Correa.
Un discurso que apasiona.
Que apasiona. Que habla de hambre, que habla de miseria. A la gente lo que le interesa es eso. Ahora, la propuesta del gobierno, ¿cuál ha sido? Atender a las clases bajas. ¿A través de qué? A través de bonos, a cambio de votos. Pues nosotros hablamos de lindas vías, de hermosas vías, de obras, de puentes. ¿Quiénes hacen uso de esas grandes vías? Los ricos, pues. ¿Quiénes tienen esos carros de lujo que van a 100, 120 kilómetros por hora? Los ricos, los de la clase media alta. Entonces, ¿piensa usted que una persona que coge el bono va a irse a utilizar esas carreteras? No las usa.
Pero que de una u otra manera sí se
sirve de este beneficio. Por supuesto que ayuda al desarrollo de nuestro país, por supuesto. Pero sin embargo, la orientación ideológica, la orientación política es trabajar a través de esa estrategia.
Doctor, ¿usted descarta participar si es que las bases lo piden?
Le estoy manifestando de que yo, al menos en otros partidos políticos, yo no participaré de manera alguna como candidato, ni de alcalde, ni de concejal, ni de juntos parroquiales, absolutamente nada. Tengo la una visión política ideológica muy clara, tengo el norte, el horizonte muy definido y sé de que para participar en esta contienda electoral tiene que haber una propuesta bien sólida, tiene que ser una persona por demasiado pulcra, honesta y con propuestas y que vaya a convencer al electorado.
¿Conocida y con mucha plata también, doctor?
Por supuesto, por supuesto. Creo que usted le da el argumento, el aditamento que se necesita, con mucho dinero. Se necesita mucho dinero para hacer frente a esta campaña publicitaria. Solo pongamos el ejemplo de la alcaldía de Cayambe, en donde se regalan calentadores, que Cayambe es mi pasión, que Cayambe es la pasión. Entonces, frente a ese aparato poderoso de campaña electoral, enfrentarse a un candidato que vaya, no sé, por la benevolencia de los medios de comunicación, a presentarse una, dos veces por 15 días, digamos, y no pueda ni siquiera tener la capacidad de llegar a las diferentes comunidades, a los diferentes barrios, difícilmente van a poder hacer frente.
Doctor, queremos agradecerle su presencia, muchísimas gracias por venir a dialogar el aspecto político que atraviesa nuestro cantón y por ende nuestro país. Estaremos dialogando.
Al contrario, el agradecimiento a ustedes y el saludo a nuestro pueblo cayambeño. Siempre estaremos nosotros para emitir comentarios, hacer comentarios objetivos, atendiendo a la verdad. Muchísimas gracias, buen día.